Hace hoy exactamente 40 años, el 13 de junio de 1968, el novel presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, implantó las medidas prontas de seguridad que pasarían a ser uno de los símbolos de su gobierno. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, analiza este aniversario al que considera el comienzo de un periodo en la historia contemporánea del país. El título que nos propone, el 13 de junio de 1968, hace 40 años nació el pachequismo.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
¿Cómo se define pachequismo?
Bueno, el tema es el siguiente. Jorge Pacheco Areco había asumido la presidencia por muerte del general Gestido, había sido elegido vicepresidente de la República y había asumido el 6 de diciembre del 67. Sin embargo, esos meses, hay un hecho, el 12 de diciembre, hay un decreto de corte que podría decirse autoritario, por el cual se clausura el diario Época, se disuelve el Partido Socialista y otros grupos políticos, pero pareció un rayo en medio de un día soleado, y los siguientes meses fue un gobierno como otros, digamos. El 13 de junio de 68 cambia lo que puede considerarse la forma de Pacheco de ejercer el poder, y aparece ese personaje, el Pacheco, el personaje fuerte, duro, que dividió el país, con un medio país queriéndolo y un medio país odiándolo, ¿no?
Sí, sí. Yo te preguntaba recién cómo definimos pachequismo, pero hasta se podría utilizar otro término más despectivo que caracterizó también los análisis de esa época, que es el de pachecato, ¿no?
El pachecato fue el término que los sectores más duros de oposición que calificaban despectivamente al régimen. Ahora, primero, veamos un pequeño tema institucional. Los institutos de excepción, en la concepción napoleónica, de clásica, hay tres institutos: las medidas prontas de seguridad, el estado de asamblea y el estado de sitio. Lo que caracteriza las medidas prontas de seguridad de los estados, el estado de sitio, por ejemplo, que se aplicó en Argentina, se aplicó en Chile, es que no es un estado, vale decir, no es una situación para que pase a ser el estado normal por largo tiempo de excepcionalidad, sino que el concepto que son medidas, vale decir, un conjunto de medidas individuales, prontas, es decir, que se adoptan rápidamente, en caso de conmoción interior o ataque exterior, hasta restablecer la seguridad. Está de acuerdo al esquema constitucional uruguayo que la excepcionalidad es algo, diciendo en un término moderno, puntual. Habían sido aplicados en 1904, cuando la guerra civil, había sido aplicado en el periodo de Terra, excepcionalmente el primer colegiado, 1952, el Consejo Nacional de Gobierno, a raíz de un conflicto de ANCAP, y después sí. Después, cuando empieza la crisis, cuando el país entra barranca abajo, en la segunda mitad de los 50, es cuando ya el primer colegiado blanco, el primer gobierno blanco, a partir de 1959, empieza a aplicar medidas prontas de seguridad, más de una vez en ese primer colegiado. La última es al fin de su mandato, el segundo gobierno blanco asume en medio de medidas prontas de seguridad, y ya el segundo gobierno blanco lo adopta cada vez con más frecuencia, tres veces en 1965, Gestido en su breve mandato de marzo a diciembre del 67, lo aplica también una vez, unas medidas de seguridad algo prolongadas para lo que consideraba en la época, y finalmente viene esta aplicación de Pacheco, del 13 de junio del 68, que sin entrar a una discusión técnica, dicho globalmente, el estado de excepción, primero, las medidas prontas de seguridad se transforman en estado de excepción, porque ya no fueron medidas rápidas, puntuales, para corregir una situación, sino que pasa a ser un estado donde determinadas seguridades individuales son limitadas o se pierden. Recordemos que la medida de pronta seguridad, una de las medidas fundamentales que admite, es la censura de prensa, o la detención de las personas por motivos no penales, siempre y cuando se las recluya en lugares diferentes a los destinados a delincuentes comunes. Y esto duró en Uruguay más o menos ininterrumpidamente desde que empieza el pachequismo hasta que termina la dictadura.
Habría que ubicar un poco el contexto de aquella época, ¿no?
Exacto, bueno. Primero, contexto general. Uruguay era un país que después de haber tenido un excepcional nivel de vida en términos comparativos en el mundo, la idea de que había un futuro permanentemente próspero y un constante crecimiento, que es más o menos la idea global de la primera mitad del siglo XX, con obviamente la crisis del 30, 31, 32 en este país, viene el fin de ese crecimiento constante, de ese optimismo constante. Yo estoy hablando en términos económicos. Y viene, sí, la crisis. Esa crisis cada vez tensa más el país. A partir de los 60 el país entra en crispaciones, el fenómeno de la Revolución Cubana ayuda a que en el país se crispen los ánimos mucho más, pero ya llegamos al año 68 y ¿qué tenemos? Por un lado, una movilización obrera sindical muy fuerte, con una central sindical bastante nueva, se había constituido 2 años antes en la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, muy muy fuerte la movilización sindical, y por otro lado una manifestaciones estudiantiles constantes, crecientes y que llegaron a niveles muy elevados de violencia, el establecimiento de barricadas en las calles centrales de Montevideo, quemas de automóviles, la rotura de vidrieras, por ejemplo, donde estaba ahora el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba el Banco de Crédito, estaban Panamérica, en fin, una serie de empresas vinculadas o a lo financiero o a lo norteamericano, que fue, digamos, el mayo uruguayo en el momento y en las formas del mayo, digamos, con similares niveles de violencia al que llegó a alcanzar también el mayo estudiantil francés. Recordemos que Francia en aquella época era la influencia política y cultural más directa sobre la sociedad uruguaya, y yo diría de efectos casi instantáneos sobre la sociedad uruguaya. Uruguay es un país que vivía, y particularmente los niveles más medios y los niveles intelectuales, el estudiantado, que miraban permanentemente a Francia como el gran espejo, ¿no?
Ahora, ¿Pacheco adopta las medidas prontas de seguridad por sí mismo, solo? ¿Cómo era el respaldo político?
Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente. Primero, el pachequismo queda marcado, digamos, por 2 grandes símbolos. Uno de ellos es las medidas prontas de seguridad, y otro, lo que explica un poco todo esto, que era no solo restablecer la seguridad, sino resolver con una línea política determinada la crisis económica del país. Ya Jorge Valle, unas semanas antes, había adelantado por radio algo que pasó muy inadvertido, salvo para el periodista Rubén Cotelo, que publica en El País un recuadro diciendo: esto es lo que se viene, y es la congelación de precios y salarios, que es el decreto que se adopta el 28 de junio, que da lugar para otro análisis que quedó simbolizado en un organismo llamado la COPRIN, en que en Uruguay se regulaban todos y cada uno de los precios al público por parte del gobierno.
COPRIN, que significaba Comisión de Precios e Ingresos.
Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, con representación tripartita, hoy está muy de moda esas representaciones, de gobierno, empresarios y sindicatos. Bien, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, las medidas prontas de seguridad las adopta per se el Poder Ejecutivo, tiene que dar cuenta a la Asamblea General, es decir, al Parlamento reunido, las dos cámaras en conjunto, y la Asamblea General es lo que se decía muy común en la época, son las dueñas de las medidas. La Asamblea General es la dueña de las medidas prontas de seguridad. La dueña quiere decir que la Asamblea General puede levantar las medidas prontas de seguridad. Y acá Pacheco Areco contó con una coalición que respaldó su gobierno en lo más importante, en el mantenimiento de las medidas prontas de seguridad y luego en la transformación del decreto del 28 de junio en una ley que creó precisamente la COPEI. Y esta coalición quedó formada por todo el Partido Colorado, con las excepciones de Vasconcellos, Michelini y Roballo, los sectores políticos de la 315, la 99 y la agrupación Pregón, con la mayoría del Partido Nacional, encabezada por Martín R. Echegoyen. En la oposición estuvo primero Rodríguez Camuso, Carlos Julio Pereira, después Wilson Ferreira Lunate, y los partidos chicos, que en aquella época eran nada más que la Mil Uno y el Partido Demócrata Cristiano en el Parlamento. Esa fue básicamente la correlación de fuerzas. En el arredismo ortodoxo hubo una línea también opositora. Uno de los más simbólicos de ese momento fue un diputado por Tacuarembó, Héctor Gutiérrez Ruiz. Pero hubo una sólida mayoría que respaldó el mantenimiento de las medidas prontas de seguridad. No fue una coalición de gobierno, en el sentido que hemos visto últimamente, donde todos están sentados en los ministerios, pero sí fue una coalición de sostenimiento de las líneas centrales del gobierno, en el sentido de que las medidas prontas de seguridad se mantienen y no se modifican. Y lo que es muy importante, que lo dejamos por otro análisis, probablemente si no hay nada urgente el próximo viernes, es la parte económica de las medidas prontas de seguridad, porque lo otro que distinguió al pachequismo fue el uso de las medidas prontas de seguridad para, por decreto, legislar en muchas materias, desde la congelación de precios, la congelación de salarios, hasta los alquileres, en una época en que el tema alquileres era un tema explosivo en la vida política del país.
En perspectiva.
13 de junio de 1968, hace 40 años nació el pachequismo. Ese es el tema que nos proponía esta mañana el politólogo Oscar Bottinelli en su análisis político. Oscar, ¿algún apunte final?
Bueno, no, solamente que hoy lo que fuimos fue breves trazos del comienzo de lo que podemos llamar el pachequismo, es decir, el decreto que es un hito en la historia contemporánea del país, del 13 de junio del 68. Queda analizar un poco qué fue el pachequismo muy rápidamente desde el punto de vista de las medidas de seguridad y la alineación del país y la confrontación, y por otro lado lo que fue el uso de las medidas prontas de seguridad desde el ángulo económico.
Hasta la semana que viene, entonces.
Hasta la semana que viene.